Amantísimo Padre, que las palabras de tu siervo y la meditación de su corazón sean agradables ante ti y de mucho provecho para el que sintoniza y los que estamos aquí. Amén. Ustedes son los valientes. ¿Hay alguno que ha estado aquí desde las 8 de la mañana y no se ha perdido nada? A ver, levante la mano. Además de los que trabajan. Sí. Felicitaciones. Felicitaciones. Mis queridos, si alguno de nosotros no ha robado nunca nada, probablemente ha nacido en martes. Porque en este mundo, dice la Biblia, no hay justo ni aún uno. Romanos 3, versículo 10. Todos los hijos e hijas de Adán deben reconocer su culpa ante Dios. Todos nosotros, sin excepción, necesitamos un Salvador. Pero hay un Salvador. Y ese Salvador, como dijimos esta mañana, es tu Salvador, es mi Salvador, ya lo es, no tienes que procurarlo. Él es el pastor que busca sus ovejas, Él te procuró a ti, ya te halló, ya pensó en ti desde la eternidad y en la cruz tenía conciencia y pensamiento acerca de ti, y sigue pensando en ti, sigue siendo tu Salvador, nunca se va a desocupar de ese puesto, es el abogado nuestro. Alguien me ha dicho, al escucharme quizás un poco demasiado positivo sobre la ley, sí, pero hay un juicio que ha de venir. Y en ese juicio todo el mundo va a ser juzgado por la ley. Tiene razón usted, le he contestado. Pero en ese juicio todos los que queramos vamos a tener un abogado. Y yo no tengo ninguna intención de desocupar al abogado. Ninguna. Si tú no desocupas a tu abogado va a cumplir su función de defenderte en ese juicio. El octavo mandamiento del decálogo divino dice, no, ¿qué cosa? Hurtarás. Éxodo 20, versículo 15. Mucha gente quebranta este mandamiento sin saberlo. Es común pensar que no es posible guardarlo de verdad, con integridad. Pero recordemos lo que presentamos en la mañana, que los mandamientos son también promesas que Dios nos hace. No es algo que el Señor dice, haz esto, y entonces se dobla, se cruza los brazos y espera con ceño adusto y fruncido, a ver si tú lo haces. No. Tu Dios es activo. Tu Dios toma la iniciativa de la salvación. Y lo que Él está haciendo aquí es prometiéndote a ti y a mí que nos puede hacer honestos desde los pies a la cabeza. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Saberse insobornable. ¡Qué bendición! Poder ser transparente y honesto. La honestidad, la transparencia moral es algo, es un don que Dios quiere darte si crees en Él. Puedes sentir la tentación a hurtar. El Señor no va a quitar las tentaciones, pero Él te va a salvar de caer en ella. El preámbulo de los mandamientos, que es parte de los mandamientos en Éxodo 20, 1 y 2, dice: entonces Dios habló estas palabras: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. Así que si recordamos ese preámbulo, si recordamos esa promesa que Dios nos hace, entonces entenderemos que Dios nos dice: ahora ya no hurtarás, nunca caerá esa mancha sobre tu registro. ¡Qué bendición! Se cuenta la historia de un pastor llamado Juan Kant. Y el pastor Kant fue asaltado en un camino, y los asaltadores le pidieron todo el dinero que tenía. Algunos de nosotros no tenemos asaltadores, pero estamos casados y nos pasa lo mismo. No, yo lo hago con gusto. Es más, yo lo hago por principio teológico, bíblico. Después lo voy a compartir. ¿Quieren que lo comparta, damas? Denos todo lo que tiene. Con todos los bolsillos. Sí, cómo no. Aquí está. Se fueron los asaltantes. Siguió caminando nuestro pastor Kant, cuando de repente, en un bolsillo de esos un poquito más solapados, escucha él un sonido. ¡Caramba! Hay un dinero ahí que no le dio a los asaltantes. Si fuera usted y yo, hubiéramos seguido contentos, felices. El Señor protegió este dinero, hubiéramos dicho. Pero él le había dicho a ellos que le había dado todo lo que tenía. Se fue preocupado y apresuró el paso hasta que consiguió a los asaltantes. Y les dijo: perdónenme, pero mentí sin querer, no les di todo el dinero que tenía, aquí tienen el resto. Los fulanos quedaron tan azorados, espantados, un espanto de esos del cielo, que decidieron devolverle todo lo que le habían tomado. Qué maravilloso es poder sentir y saber. ¿Saben por qué el pastor Kant, pienso yo, pudo hacer algo así? ¿Saben por qué? Es la razón opuesta a por qué nosotros nos preocupa tanto el dinero. Estamos siempre regateándolo todo. Se dice regatear aquí en México, ¿verdad? Queremos que nos den la mejor oferta. Y perdemos mucho con eso. Y estamos enviando una señal, estamos diciendo algo. ¿Qué estamos diciendo? Que no tenemos abundancia. Y si no tenemos abundancia es porque nuestro Dios, el cual nos sostiene, de quien dependemos, no es generoso con nosotros. Y como Dios no es generoso, nosotros asumimos la misma mezquindad que le proyectamos a Dios, que no la tiene. David decía: lo que yo sé, que iría cantando nuestro pastor Juan Kant después que le quitaron todo su dinero. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tú no necesitas el dinero que tienes contigo aquí mismo, pero sí necesitas a Dios. Dios es abundante, querido. Dejémonos de mezquindades. La generosidad es como un boomerang. ¿Conocen el aparatito ese australiano? ¿Qué pasa con el boomerang? Cuando lo tiras, tiene la propiedad que, ¿qué hace? El que lo sabe tirar, ¿no? Si lo tiro yo, se queda por allá. Pero si lo tira uno indígena de esos australianos, entonces regresa. Como el hombre sembrare, así también segará. Si tú siembras mezquindad, la ley de la vida es que te va a regresar la mezquindad. Pero si tú siembras generosamente, te va a regresar todo generosamente. Cuando yo era pastor de iglesia y me tocaba alquilar iglesia, yo trataba de que me cobraran lo máximo por alquilar la iglesia. Ah, pastor, usted no es buen negociante. Bueno, algunos que me conocen le dirían otra cosa. Pero yo sabía que si mi iglesia se acostumbraba a pagar una mensualidad alta, en breve tiempo íbamos a poder hacer qué cosa: comprar una iglesia y pagar una hipoteca alta. Pero si mi iglesia se acostumbraba a esa pobreza, a pagar lo mínimo. Y llegué una vez a una iglesia allá en la Florida, no voy a decir cuál, por supuesto. Me tocó ser pastor de esa iglesia, habían 30 personas escasamente allí, un calor terrible porque el aire, el clima, dicen acá, no funcionaba. Calor terrible. Y a veces llegábamos un sábado de mañana, yo era el primero en llegar, llegaba con una lata de Lysol. ¿Se usa aquí? En las casas de ustedes no, porque huelen muy bonitas, ¿no? Muy sabrosas. Pero hay unas latas de Lysol. Y mi primer acto en esa iglesia era rociar una lata completa, porque había mal olor. Y a veces llegábamos allí y había un muerto. Yo sé que los predicadores a veces se quejan de que la audiencia, algunos están casi muertos, pero en este caso era un muerto de verdad, con todo y su ataúd. Porque la iglesia al otro día iba a hacer un culto con el fúnebre y allí dejaban ya el ataúd. Esa iglesia, ¿y por qué estaban allí? Porque se pagaban solamente $225 mensuales. Es todo lo que podemos, pastor, es todo lo que podemos. ¡Qué miseria! ¿Y tu Dios es así de miserable? ¿Mísero? Ay, si yo tuviera un tío rico. Tienes más, mejor que un tío rico. Tienes un padre rico. Nadie ha dicho amén, así que yo creo que es mi padre nada más. Tienes un padre rico. Y un padre que está deseoso de dártelo todo. Si te ha dado a Jesús, ¿qué se va a reservar, querido, querida? Por favor. Pero si tú crees que es mezquino, vas a actuar de esa manera. ¿Te acuerdas de la parábola de los talentos? Dios no es el culpable que tú tengas un talento y no cinco y no diez. Porque el deseo de Dios, aunque empieces con uno, es múltiple. Cáralo. Pero si tú no eres generoso con ese talento, si no lo pones a trabajar, si no vives una vida de entrega amplia, de dar y dar y dar, entonces no vas a recibir nada de Dios. Y nuestro Kant no le preocupó que le hubieran robado porque él iba feliz de que Dios lo iba a prosperar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué tiempo tengo? Eso es para que me preste atención, ¿se da cuenta? Hay varias formas de robar. Una forma de robar es no pagarle al gobierno lo que el gobierno requiere. La Biblia dice, dad al César lo que es, y a Dios tenemos que tener tratos límpidos, transparentes con el gobierno. Eso está en Mateo 22, 21. Y en el apóstol Pablo dice, sométase toda persona a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen fueron establecidas por Dios. Eso nos cuesta creerlo cuando las autoridades no son de nuestro gusto. Pero Dios dice, dadle a la autoridad lo que merece. Yo he conocido personas que viven en países donde hay un gobierno que no les gusta y no le dan al gobierno un trabajo laboriar correspondiente, consecuente. Es decir, le roban al gobierno. Si usted no trabaja, si usted no le da a su empleador lo que el empleador le está pagando para que dé, usted está robando. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, tengo que apurarme porque hay poco tiempo. Otra forma de robar la mención a Dios. Dad al César lo que es de César, pero también dijo a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? Muchas cosas. Una de ellas es el diezmo. El 10%, por lo menos, de nuestro ingreso. Acuérdate del Señor tu Dios, Deuteronomio 8:18. Porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Cada año apartarás puntualmente el diezmo, Deuteronomio 14:22. Es cosa sagrada del Señor, Levítico 27:30. Y este plan no es de un Dios que está tratando de empobrecernos. Oh, no, no. Es un Dios que quiere lograr en ti una generosidad de espíritu. Te quiere hacer generoso. Y para hacerte generoso, Él sabe que necesitas el desprendimiento necesario. Bueno, ahora voy a terminar porque dije que iba a terminar hablándoles un poquito de lo que dije al comienzo. Mire, yo le doy a Dios lo que es de Dios, a César lo que es de César y lo demás a mi esposa. Amén, escuché un amén. Llénense de valor, por favor. Estoy tratando de ayudarlas aquí, ¿no? No me echan una canita, como decimos. ¿Saben por qué lo hago? Porque la Biblia dice, a ver si los teólogos aquí tienen otra teología, está bien. La Biblia dice que el matrimonio, hay que compararlo, la Biblia contrasta el matrimonio con la relación de Cristo y su iglesia. ¿No es verdad? Efesios 5. Entonces, dice, esposos, amad a vuestras, así como Cristo amó a la y se dio a sí mismo por... ¿Cuánto se dio Cristo? ¿Cómo? A ver, caballero. ¿O Cristo se reservó algo? Cristo lo dio todo. Así que en mi casa, esta es mi casa. Usted quiere hacer otra cosa, haga otra cosa. En mi casa, los 27 años de casado, todo mi dinero lo tiene mi esposa. Amén, dijo la misma hermana. Y ¿saben qué? no me ha faltado nunca nada. ¿Saben el problema que tienen los esposos que se reservan cosas que la esposa nunca sabe cuánto se ha reservado? Y siempre lo imagina a usted más rico de lo que es. Y siempre le está pidiendo cosas porque usted sabe que usted se reserva algo. Es una de las razones por las cuales yo ya a Cristo le pido muy poco. Mi tiempo con el Señor es de alabanza, de que Él me hable, de que estemos en compañerismo, de leer su palabra, de sentirme a gusto en su presencia, pero no de estarle pide. Porque yo he entendido que Cristo me lo ha dado todo. Cristo no se reserva nada. Salmo 20, verso 4, yo te daré los deseos de tu corazón y cumpliré todos tus propósitos. El Señor me lo da todo. El Señor me lo da todo porque yo soy su esposa. Porque la iglesia es la esposa de Cristo. Yo le doy todo a mi esposa, pero el Señor me lo da todo a mí. No me falta nunca nada. Pero tengo un problemita. Porque todos los cheques, yo no sé, aquí se dirá cheques, ¿cómo se dice el? El pago que le dan a ustedes del salario. Cheque, ¿verdad? Esto, yo no sé cuántos años hace que yo no veo un cheque mío. No me pregunte cuánto gano, no me importa. Pero ¿sabe lo que sucede? Mi esposa, yo veo que viene de las compras y empieza a sacar cosas, ¿no? Y casi todo lo que saca es para mí. Mira, te hace falta nuevas camisas. Estuve viendo y necesitas otro traje. Mira, los zapatos no me gustaron, te voy a comprar otros zapatos. Me compra cosas. Si fuera yo, no me comprara nada. Sí, si fuera yo no me comprara nada. Yo primero que odio comprar. Si usted quiere castigarme, si usted quiere meterme en un infierno aquí en la tierra, lléveme a lo que llaman allá el mall, a ir a las compras. No, lléveme a otra cosa. Lléveme a una cárcel, pero no me meta ahí. Detesto eso, detesto todo ese comercialismo y todo ese asunto. A menos que me lleve una librería, entonces es diferente. Pero y ahí me quedo. ¿Qué es donde me deja mi esposa? ¿Me deja ahí en la librería? Muy inteligente la dama. Me deja en la librería y ya sabe que voy a estar atendido, que los libros me van a tratar bien, que voy a estar bien cuidado ahí por horas. Mientras ella gasta el dinero. Y yo le digo, querida, pero mira, me ha sacado. Todas estas bolsas son cosas para mí. ¿Y tú qué te has comprado? No, yo estoy bien. Porque ella no tiene ansiedad por el dinero. Porque lo tiene todo. ¿Se dan cuenta? Y cuando tú lo sabes que lo tienes todo, entonces andas diferente. La persona que sabe que tiene un Dios generoso, la persona que sabe que tiene un Dios amplio, ese Dios es tu Dios. Pero tengo un problemita. Esto me causa un problema. Y el problema es a la hora de comprarle algo a ella, los cumpleaños, los aniversarios, cosas así, ¿no? Navidades, en muchas ocasiones, Día de las Madres, etcétera, etcétera. Tengo que comprarle algo, ¿qué voy a hacer? Si ella tiene todo el dinero. Si le pido el dinero y cuánta cantidad, entonces se va a dar cuenta de lo que vale el dinero. Entonces he tenido que valerme de un artificio, y es que cuando a veces me pagan los derechos de autor o algo así, me llegan unos chequecitos, no crean que es gran cosa, no, pero me llegan algunas cositas, entonces yo le digo a mi gerente allí, mira, cámbiame esto. En la voz, cámbiame esto, no le digas a mi esposa. Cámbiame esto porque yo lo necesito y voy guardando mi dinerito y voy guardando mi dinerito. Hace un tiempo yo tenía un dinerito considerable, acumuladito así por un tiempo, unos añitos. Y entonces el cantante Junior Kelly Marchena, que a veces recoge dinero para La Voz de la Esperanza, tiene sus conciertos, y Jaime Jorge y demás, porque nosotros hoy por hoy La Voz de la Esperanza vive de las donaciones de nuestros amigos. Así es. El salario mío lo paga la división norteamericana, porque soy secretario de campo de la división, pero fuera de eso, lo demás en La Voz de la Esperanza, los millones de dólares de presupuesto para hacer la obra que hacemos mundial, oh, Dios, Dios, y no nos falla Dios, siempre nos sale al encuentro, qué maravilla. Pero entonces estaba Junior allí, me estaba tocando el corazón Junior. Y le dije, Señor, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Si no es para mí, es para los demás. Pero Junior estaba hablando de que ese dinero que teníamos guardado, que debiéramos de que debíamos de darlo para el reino. Yo digo, bueno, eso es para los otros, Señor, pero no mi dinero guardado. Tú sabes que yo tengo un propósito con eso, es un buen propósito, Señor, no me molestes, decía yo al Espíritu, ¿no? Déjame quieto. Pero Dios seguía molestándome de tal punto que entonces le dije, bueno, ok, voy a dar una tercera parte de esa cantidad. Una tercera parte. Me sentí ya contento, dije, ya el Señor me va a dejar quieto. Pero ¿qué pasó? ¿Qué piensan ustedes? No. El Espíritu siguió trabajando en mí. Yo dije, ay, Señor. Ok. La mitad. Quedé contento de nuevo. Pero no, Dios me siguió trabajando. Señor, por favor. Mira, ya ahorita va a ser el cumpleaños de mi esposa. Por favor, déjame mi dinerito quieto. ¿Por qué me habré sentado aquí? Pensé yo. Si yo nunca me siento. Yo estoy ahí atrás. ¿Por qué me senté ahí? Ay, ay, ay. Ok. Tres cuartas partes. ¿Ya? 70%, por favor. Si tú lo que pides es el 10%. ¡De 70! Ya, pensé, ¿verdad? ¿No es verdad? Ya, razonable, ¿verdad? ¿No creen ustedes? Razonable. Pero Dios tenía un propósito. Dios siempre tiene un propósito. Y el propósito no es quitarte el dinero. No. Dios quería hacer algo superior al dinerito que yo tenía. Y entonces, por fin le dijo que ganaste. Poco molesto. Ganaste, Señor. Te lo doy todo. Y lo di todo. Te dijo amén, yo no. Es muy fácil decir amén con el dinero de otro. Y lo di todo, 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 todo lo que venía ahorrando por años, todo lo di. Ay, ay, ay. Pero poco después de eso, mis queridos, me llama un señor. Era la época que estábamos haciendo la producción del programa de televisión. Necesitábamos como $800,000 y no los teníamos. No los teníamos. $800,000. Y el hombre me llamó. Yo no lo conocía. Habló conmigo. Me dijo, el Señor me ha dicho que te llame. Dime lo que hay en tu corazón, le dije. Después de la conversación, yo me quedo un minuto. la conversación, me dijo, le voy a mandar un cheque. ¿Saben cuánto fue el cheque? $400,000. 400,000 dólares. No para mí, para la voz de la esperanza. $400,000. Después pasó otro email y dijo, ay, no estoy cómodo con lo que hice. Yo dije, ay, 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 hay que devolverle ya el dinero al caballero. Yo sabía que era demasiado bueno eso. Y como no estoy contento, no he quedado contento, a él le estaba pasando lo que me pasó a mí. El Espíritu estaba haciendo con él lo que hizo conmigo. Digo, como no he quedado tranquilo, como no he quedado contento, le estoy enviando otro cheque de otros $400,000. Alabado sea el Señor.